Espíritu Libre. Nuestras conversaciones
para crear las tuyas. Nuestras conversaciones.
Las tuyas.
Pablo Romero García, profesor de filosofía, profesor de varias materias, investigador, escritor, docente, nos acompaña. Había quedado pendiente esa pregunta de, en algún momento te la tuviste que hacer. Yo salgo a ver qué es la luz pública, los medios. Exacto. Tengo otras miradas que me van también a ver, escuchar, juzgar, ¿no? Exacto. También juzgar en el ámbito académico, que a veces es el peso de la mochila que algunas personas llevan, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que en la tarea docente y en la tarea intelectual hay una responsabilidad que es pública de generar diálogo, de generar la discusión en la plaza pública, ¿no? Como decían los griegos, ese ágora público en el cual nosotros debemos aportar de nuestro lugar y dialogar y construir junto a otros. Me parece que la presencia ahí del campo de la filosofía es fundamental, y hemos tenido un problema en ese sentido siempre en el campo filosófico. Uno piensa en las figuras emblemáticas al estilo Sartre, ¿viste? Parándose en el cajoncito y dando sus discursos filosóficos, o piensa en Sócrates caminando por las ferias públicas dialogando. Pero lo cierto es que en general el que proviene del campo filosófico suele estar a veces en una cierta soledad reflexiva, o esta idea de que a veces ir a los medios es trivializar los conceptos de tan alta estatura. Entonces, bueno, encontrar un lenguaje apropiado para comunicar lo que en verdad es difícil. Yo creo que ahí es el gran también desafío que tenemos, porque nos compete, como te decía, una responsabilidad, entiendo, pública. Yo siempre lo he vivido así. Pero además porque yo creo que está dentro de nuestra formación profesional el poder manejar diversos registros de lenguaje, ¿no? Vos en la academia podés tener un lenguaje más vinculado a esa lenguaje más específico, pero es necesario poder dialogar con, como se suele decir, el ciudadano medio, o el ciudadano que por ahí no tiene una formación específica en términos filosóficos o de alta cultura, porque en definitiva la filosofía es un vínculo con la vida, como lo hablábamos hace un rato, y no hay nada que no sea comprensible para cualquier otro sujeto, porque tiene que ver con las situaciones de la existencia humana, ¿no? Claro. O sea, que es algo que tenemos en común todos, ¿no? Entonces, de ese lugar creo que hay que hacer un esfuerzo, que yo siempre he intentado hacerlo. También tiene que ver, por supuesto, con mi formación docente, porque, bueno, el ir a dialogar con adolescentes te lleva inevitablemente a buscar la manera de hacer un tránsito, ¿no? Un tránsito didáctico en esa comunicación filosófica para poder entendernos, ¿no? Con gurises, como te decía, tienen 15, 16 años. Pero creo que es muy importante la presencia y la voz de quienes provenimos del campo de la filosofía en los espacios de los medios. Y yo creo que hubo un divorcio durante un buen tiempo en ese sentido, porque también a veces está del espacio de los medios la pesadez con el que puede venir el de filosofía, la carga conceptual, nadie le va a entender. Y creo que se han dado experiencias en ese sentido que han ido acercando los públicos, ¿no? Merlí es una experiencia, tuvimos algo con Sandino acá, en Prohibido Pensar, si bien tenía también su, ¿no? A veces un lenguaje un poco críptico, pero también Darío Stanreiber está haciendo cosas.
Tomás Abraham.
Tomás Abraham, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno el trabajo.
Hace años, ¿no?
En algún momento lo hacía Feynman también. Y esta cuestión me parece que es importante, ¿no? Que es importante, y yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido para el lenguaje filosófico relacionado con los espacios de los medios, así que,
claro. Bueno. Sobre el sentido de educar, 2021, libro tuyo, ¿no? Me imagino que fue un libro pensado con mucha reflexión sobre la educación, ¿no?
Exacto.
El sentido que tiene que hoy educar.
Sí, la pregunta que refiere a esto del sentido de educar sobre todo porque, bueno, yo creo que en términos educativos, desde hace mucho tiempo estamos colocando el acento en lo metodológico, o sea, en el cómo hacer y no tanto en el por qué o el para qué, ¿no? Que tiene mucho que ver con, entiendo yo, con la construcción de ciudadanía, con la construcción de ciudadanos, algo de lo que hablamos hoy, ¿no? Sujetos críticos, sujetos reflexivos. Yo creo que eso es lo, sujetos autónomos, con crecimiento del capital cultural, que es un gran déficit que tenemos actualmente, que ya viene de un tiempo con unas complicaciones enormes. Vos decías, nombrando que había dado algunas otras materias, di durante muchos años argumentación en la Universidad Católica, y uno le costaba a veces ver que de repente incluso alumnos universitarios le costaba muchísimo encontrar el núcleo argumentativo de un texto. Estamos teniendo problemas enormes en el terreno de la comprensión lectora, de la reflexión, del diálogo con el otro, de la escucha. Entonces, yo creo que formar ciudadanía en ese sentido es nuestra gran pregunta, ¿no? El sentido de educar tiene que ver con esto, con formar ciudadanos, que además son los que en definitiva van a atrasar también la calidad de la discusión pública, son las generaciones que nos van a sustituir, y creo que estamos en un problema. O sea, creo que estamos en un problema que no es solo numérico, los mismos números lo indican. Tenemos un 42% de egresados en el ámbito secundario. O sea, que imagínate, Gustavo, que vos te cruzás con un pibe de 20 años y de cada 10 que te cruces, 6 no tienen el liceo terminado, ¿no? Con lo que implica esto de cuestión básica. Estamos muy enfocados en pensar la educación relacionado con el mercado laboral, que tiene que, por supuesto, que tener una impronta en ese sentido, pero no puede ser el sentido principal. Lo entiendo yo que va más un poquito más allá. Lo vivimos esto incluso cuando en el periodo Mujica se pensó el fortalecimiento de la UTU, diciendo, bueno, el problema aquí también, aquella vieja discusión entre trabajo intelectual y manual, bueno, no todos van a ser preuniversitarios, no todos llegan, veamos estos que no están llegando, si pueden hacer algún oficio, si pueden dedicarse a alguna otra tarea que no sea exclusivamente esta especie de intelectual preuniversitaria. Y los números en la UTU dieron igual o peor que el ámbito secundario. O sea, que el abandono, la deserción, la repetición, ¿no?, masiva que tenemos, está asociado a otros factores, que son factores también culturales. Y cuando uno rastrea en muchos de estos chicos que desertan y repiten, vemos que tenemos una generación de padres o abuelos que llevan ya 2 o 3 generaciones de fracaso educativo. O sea, que no han terminado sus estudios secundario, que han, por supuesto, igual sobrevivido de algún modo, pero que no ven en la educación tampoco esa posibilidad de la movilidad social. Entonces creo que tenemos que empezar muy tempranamente a pensar, desde ya inicial, desde los primeros años de primaria, fortalecer algunas cuestiones que en las que hoy estamos muy mal en esos guarismos, pero también de relacionar a la educación con la construcción de un sujeto reflexivo que además le va a permitir también una movilidad social, ¿no? Más allá después del oficio o el trabajo que lleva adelante, ¿no? Entonces un poco el libro va en reflexión de algunas de estas problemáticas y complejidades que tiene en el campo educativo. Entonces ahí hay un análisis de, bueno, el papel también de las humanidades, la importancia del papel de las humanidades, pero también hay análisis que tienen que ver de educación comparada con lo que es la región, lo que es Latinoamérica, y evaluaciones propias que nosotros tenemos desde hace muchos años de dónde está el problema en nuestro sistema educativo, ¿no? Creo que tenemos que avanzar un poquito más en algunas cuestiones que los hechos ya la tenemos hasta, te diría que sobrevaluadas, ¿no? Entonces hay algunas propuestas también en ese sentido en el libro.
Claro. Y Pablo, sé que una de las preguntas es como para conversarlos con más tiempo, nos faltará la oportunidad, ¿no? Pero en eso que a veces el pensamiento construye esto versus lo otro, ¿no? Lo bueno, lo malo.
La falsa suposición, ahora que estamos en los 150 años de Ferreira.
Exacto.
Viene bien traer a escena la falacia de falsa oposición.
Exacto. Lo presencial y lo virtual, que están conviviendo en muchos ámbitos, ¿no? No sé si te pasa en el CLAI hoy. ¿Te parece que hay un ámbito educativo que va cada vez más a trabajar, o cada vez menos a trabajar en forma presencial? No es un juicio de valor, es una pregunta.
Sí,
¿cada vez más en lo virtual?
Mira, yo creo que funcionó mucho a nivel universitario. Y creo que ha llegado una lógica híbrida que perfectamente se puede instalar.
Que conviven.
Que conviven y que creo que aporta mucho. Te digo, la experiencia en el ámbito de la educación media y sobre todo el ciclo básico fue catastrófico, ¿no? Lo que tiene que ver con lo virtual. Por esto que te contaba un poco, ¿no? De ciertos déficits que tienen nuestros alumnos, los primeros que se cayeron de las plataformas educativas fueron los quintiles más bajos. Y cuando se les señalaba, incluso hubieron encuestas realizadas a alumnos, ¿no? Por la propia ANEP, cuál fue el motivo de no entrar a las plataformas, de no entrar a veces a las clases virtuales, tenía que ver con cuestiones hasta de no comprensión de consignas, desinterés, no apoyo familiar. En muchos hogares, incluso la cuestión de que hubiese una sola cebalita o un solo celular para 4 o 5 chiquilines. O sea, hay dificultades de comprensión que a veces en lo presencial se van paliando con el docente ahí, con los equipos que a veces van apoyando también la tarea áulica. Pero lo cierto es que tuvimos una enorme deserción rápida de las plataformas educativas de los quintiles más bajos, ¿no? Entonces, habría que ver, quizás creo que también es una cuestión de los propios docentes, que no estábamos preparados, si bien teníamos las plataformas, también generar, dar clases por espacios virtuales no es replicar lo que uno hace en el espacio físico, ¿no? No es ponerte una camarita y un pizarrón en el fondo y estar 2 horas hablando por la camarita. También hay una cuestión de la propia didactización de lo virtual, que creo que en muchos casos los docentes no estábamos preparados, ¿no? Sí teníamos las herramientas tecnológicas, pero no los espacios para poder tener una comunicación que se diera de otro modo. O sea que desde ese lugar creo que el sistema ha demostrado no estar preparado, pero yo creo que perfectamente se podría apuntar hacia ahí si hay acompañamientos. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos de nuestros gurises están solos en la casa, ¿no? Entonces pasaba que no se conectaban o apagaban la máquina, la cámara, o no accedían a la plataforma.
Y algunos podían estar en situaciones complejas
bueno,
en su casa.
Bueno, exacto.
También,
muchos no quisieron mostrar también su propio entorno. Sí. O sea, habían cuestiones de ese tipo. Sí. Hemos tenido ahora en el regreso enormes problemas con la socialización. Con la socialización de los gurises. Se acostumbraron a estar en soledad estos 2 años y hay problemas vinculares, ¿no? Y tenemos gurises con depresión también, no hemos encontrado con situaciones complicadísimas, ¿no? Yo te decía que tengo alumnos en el bachillerato e incluso ellos ahí parecen gurises del ciclo básico, ¿no? Tenemos también una cuestión ahí a paliar, así que tenemos desafíos importantes para poder quizás ir caminar hacia la posibilidad de lo híbrido, que por supuesto creo que puede aportar si se dan las condiciones, ¿no?
Pablo, bueno, hoy tenemos que dejar por acá, pero voy a buscar algún pretexto para desarrollar algunos temas. Además de todo, bueno, por un tema de tiempo, sé perfectamente lo que te pasó en el verano. Iba a ser una de las tantas preguntas desde el lugar de padre, pero también desde tu lugar profesional. ¿Cuánto te puede haber servido también el reflexionar, el argumentar, la carta que escribiste? Le presté atención porque comunicaba muy bien, ¿no? Pero bueno, tenemos un pretexto para volver a
encontrarnos.
Te agradezco
mucho.
No,
les agradezco a ustedes, como te decía, comenzó la posibilidad del diálogo de la palabra. Gracias.
A ti.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.